Emilio Palacio, destacado y exitoso periodista y escritor ecuatoriano, en estos momentos residiendo en calidad de exiliado político en Estados Unidos. Él es nuestro primer invitado hoy en Primera Plana. Y con él comenzamos haciendo referencia a un acuerdo que acaban de firmar precisamente el gobierno de La Habana con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador.
¿Cuál es la realidad tras ese acuerdo de solidaridad entre Cuba y Ecuador? ¿Cuál es la realidad que está saliendo ahora a flote y que inclusive nosotros en Martín Noticias tenemos un titular?
Bueno, Martín Noticias efectivamente informa desde Santiago de Cuba el descontento de obreros cubanos por la manera en que los están tratando los oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ecuador, de mi país, que supuestamente han ido a ayudar a reparar una serie de edificaciones en mal estado con ayuda económica, pero en realidad, por lo que estamos escuchando, es un vejamen lo que les están haciendo. Les pagan muy mal, les dan una pésima comida, los tratan mal cuando estos obreros reclaman. Y lo significativo es que aquí hay un pago económico muy grande que reciben el Cuerpo de Ingenieros del Ecuador, y la diferencia económica que reciben los obreros cubanos, alguien se la está quedando. Y yo sospecho que eso de ahí debe ser un negociado político entre los gobiernos de Ecuador y el gobierno de Cuba, ¿no? Tengo que ofrecer disculpas al pueblo cubano por este maltrato de estos malos oficiales. Crean ustedes que el pueblo ecuatoriano no tiene esa actitud. Consideramos que el pueblo cubano son nuestros hermanos, y creo que en algún momento nos daremos la mano para luchar juntos contra estas dictaduras, así como nuestras dictaduras se dan la mano para maltratarnos y perseguirnos a quienes defendemos la democracia.
Y la situación dentro de Ecuador en estos momentos, don Emilio, porque si el gobierno de Ecuador tiene esta actitud solidaria con el de Cuba, ¿cómo es la actitud del gobierno de Ecuador para con los ecuatorianos?
Bueno, cada vez es peor. Durante algunos años gozó el gobierno de cierta popularidad porque el precio del petróleo estaba muy alto. Es como que se ganó la lotería esta dictadura, porque el precio del petróleo de 20, 30 dólares pasó a 140 dólares, sobraba el dinero. Entonces, claro, pues se robaban la mayor parte, pero les quedaba algo para repartir, y con eso uno que otro despistado creyó que las cosas iban bien, pero se acabó la fiesta. Ya el precio del petróleo, como ustedes saben, el mundo entero está bajando, y entonces ahora empezaron los impuestos, impuesto por aquí, impuesto por acá, ya no hay plata, ya no reparten el bono de la pobreza con la misma generosidad, ya no reparten casas con la misma generosidad, le empiezan a decir a la gente que tiene que devolver el dinero que les dieron. Y mire usted, sin embargo, tienen dinero para hacer negocios con el gobierno de los hermanos Castro, maltratando a los hermanos cubanos.
Dentro de Ecuador, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la relación tanto de la clase trabajadora como de la clase empresarial para con el gobierno? ¿Qué le está ofreciendo el gobierno de Rafael Correa a unos y a otros en cuanto al respeto de sus derechos?
Bueno, usted sabe que Correa llegó al poder hace 8 años con el voto de los obreros, de los sindicalistas, de los indígenas, que pensaban que era una liberación que llegaba. Y hoy en día usted lo que ve es que están en las calles protestando, manifestándose los obreros y los indígenas y los maestros y los estudiantes de los colegios del Estado. Son ellos los que han pasado ahora a ser la principal oposición al gobierno de Correa, que contesta con represión, con gases lacrimógenos, con tortura. El día de ayer, un grupo de padres de familia presentó una demanda ante las Cortes, aunque sabemos que eso no va a prosperar, pero es para dejar sentada la protesta, por torturas a chicos de colegios estudiantiles, que cuyo único delito fue salir a decir que no estaban de acuerdo con lo que está haciendo el actual gobierno. Y algunos ni siquiera eso, simplemente estaban en el colegio estudiando, y como sus compañeros corrieron a refugiarse en las aulas, Cuando la policía se los perseguía, se los llevaron a algunos y se los llevaron a los otros, justos, pecadores y todo. Y le digo, pues con tortura, golpes en el cráneo, moretones. El gobierno que decía que la juventud tenía que ser rebelde, ahora no les gusta la rebeldía de la juventud, ahora la persiguen, los patean, a los indígenas los insultan, a los ecologistas, a todos los que fueron en algún momento dado su base social, ahora pasaron a ser la oposición principal al gobierno. Con respecto a los empresarios, hay un clima de maltrato, de inseguridad económica. El empresario no sabe qué va a pasar con su dinero, a menos que usted sea muy amigo del gobierno. Si usted es amigo del gobierno, pues usted se enriquece, usted ve cómo sus negocios prosperan, tiene contratos, hay una nueva oligarquía, hay una nueva burguesía que se ha hecho multimillonaria gracias a los contratos con el Estado, pero son una pequeña minoría. El empresario honesto sufre, no sabe qué es lo que va a pasar mañana, cada rato están poniendo un impuesto. Ayer entró en vigencia un nuevo impuesto, el 0.5% a los créditos que conceda la banca. Es decir, usted quiere ir a pedir un crédito para iniciar un negocio y tiene que pagarle al Estado un impuesto nuevo, simplemente porque usted quiere hacer obra, quiere hacer generar empleo, quiere generar producción.
¿Cuál es la situación de la prensa dentro del país?
Callada, atemorizada, con una mordaza, porque lógicamente todo esto no se debe saber a fin de que el pueblo proteste lo menos posible. Y entonces los periodistas son perseguidos. Yo estoy precisamente en Estados Unidos porque me quisieron meter preso, pero no soy el único. Las medios de comunicación tienen una mordaza.
¿Qué puede esperarse o cómo puede confiarse en un proceso electoral que se convoque ahora en Ecuador?
Es muy difícil que un proceso electoral en el Ecuador sea limpio, no imposible, afortunadamente, porque todavía los tentáculos de las dictaduras, no es como en Cuba, que con tantos años en el poder, pues ya no hay nada abierto. En Ecuador todavía, gracias a la resistencia del pueblo, de los intelectuales, de la gente demócrata, pero va a ser muy difícil, es muy, muy complicado, lógicamente, ¿no? Vamos a tener que dar una pelea muy dura.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a Venezuela, desde donde llegan informaciones que dicen que El presidente Nicolás Maduro sigue perdiendo respaldo popular, pero en esta ocasión dentro de sus propias filas. Algunos de los chavistas, como se identifican, los que abrazaron y continúan respondiendo a la doctrina, a los lineamientos del presidente Hugo Chávez Frías, ya fallecido, tienen la percepción y cada vez son más de que está traicionando el legado que dejó precisamente Hugo Chávez Frías, además de que no da soluciones a la problemática del país, comenzando con la crisis económica. Todo esto puede provocar, según han declarado algunos expertos, que dentro de las filas chavistas se produzcan divisiones internas. De lo que es reflejo la encuesta que acaba de publicar el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAT, que muestra que un segmento importante del chavismo desaprueba medidas recientemente adoptadas. De todo ello hablaremos en Caracas con el diputado por la Mesa de la Unidad Democrática, William Dávila.
Están en plena sesión en la Asamblea, ¿correcto?
Se acaba en este momento, está en el debate sobre la designación del Comité de Postulaciones Electorales, que es el comité que va a designar la vacante de los rectores del Consejo Nacional Electoral que existen y que en consecuencia se entra pues en ese proceso de tener un nuevo CNE a los efectos de las elecciones venideras. Y por lo demás, porque la misma Constitución prevé que la Asamblea Nacional debe designar ese comité de postulaciones. Este es el tercer intento. En los dos primeros intentos, el gobierno no pudo imponer, vamos a decir así, toda su pretensión, porque requería el apoyo de las dos terceras partes. De allí la importancia de tener una mayoría en la Asamblea Nacional, porque si nosotros no tuviéramos los votos suficientes para impedir esas dos terceras partes, ya el gobierno habría nombrado el Consejo Nacional Electoral o lo llevaría al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia. Pero como nosotros tenemos, vamos a decir, la mayoría como para impedir esa votación de las dos terceras partes, pues eso forzó a un acuerdo de manera tal de que el Comité de Postulaciones salga designado con el apoyo pues de las dos terceras partes de los asambleístas, y de esa manera se entra el proceso de designación por la Asamblea Nacional de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, como ya lo he dicho. Mi llamado a este caso es que es necesario tener mayoría en la Asamblea Nacional, porque teniendo nosotros la mayoría, de aquí se designa el Poder Electoral, el Poder Judicial, el Poder Ciudadano, se hace las investigaciones, se ejerce contraloría, se investigan los casos de corrupción, las dádivas que han dado a gobiernos de América Latina y de otras partes del mundo, de manera tal de que abstenerse no es la solución, sino que precisamente hay que votar y garantizar una nueva mayoría que puede implicar el comienzo de una transición democrática en Venezuela, que se va plasmando en la estructuración de los nuevos poderes que dice la Constitución que la Asamblea Nacional debe designar. De manera tal de que en este momento pues importante es eso, pues de la designación del Comité de Designaciones Electorales a los fines de el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y por otra parte también, como siempre sucede cuando ellos tienen la mayoría, esa actitud agresiva contra el diputado Carlos Perruileitia, que es diputado del Proyecto Venezuela, a quienes lo están señalando de que pretendió amenazar a los asambleístas cuando dijo en un discurso que de cara a las nuevas elecciones parlamentarias y a vida cuenta del fracaso de estos 14 años del gobierno, los diputados del gobierno tendrían los días contados desde el punto de vista electoral. Desde ahí se han agarrado para decir que quiso amenazar, que quiso desarrollar pues toda una política de amenaza contra los diputados del gobierno, que ellos se sienten amenazados, y eso ha llevado a que el diputado Carlos Perruileitia pidiera un permiso de un mes por las amenazas que también hay en su contra, y entonces ese permiso no fue aquí aceptado que se ingresara a la cuenta del día, de manera tal de que exigen que él venga personalmente a explicar las razones por las cuales él solicita un permiso de un mes. De manera tal de que sigue pues esas agresiones y esa descalificación contra los diputados de la oposición, pero aquí estamos dando la batalla. No es fácil ejercer la política en este país, pero aquí la estamos dando en la cueva del lobo, enfrentando pues la ferocidad, vamos a decir, del fascismo que aplica la mayoría para llevarse a todos por delante.
Pero siguen perdiendo, según las encuestas, simpatías dentro de sus propias filas el chavismo. Esto lo acaba de decir, y como resultado de una encuesta, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IBAT, está perdiendo simpatía gobierno.
Sí, yo creo realmente. Yo creo que las encuestas reflejan una realidad. Yo tuve ahorita el fin de semana en un proyecto que estoy comenzando en mi estado que se llama En Contacto Contigo, donde utilizo los comités locales del partido, que son los comités de base en los barrios, y comencé en Santa Elena, que es un barrio popular, desarrollar una política de salud, de talleres de bancarización, de talleres de organización social. Eso me llevó a atender pues con un equipo que llevé de médicos, etcétera, más de 100 personas, y además yo contacté 100 personas más que los visité en su casa. Y ahí yo noté que hay un descontento pleno contra el gobierno. La gente siente que no tiene plata en el bolsillo, que le es difícil conseguir comida, que los servicios públicos no funcionan, que hay problemas pues de valores espirituales y morales. Es decir, hay una realidad que se refleja en esas encuestas y que se refleja en lo que uno ve en el contacto del día a día. Yo sí creo que realmente, si todos trabajamos unidos, ese gobierno pierde las elecciones parlamentarias.
Él no acceden a la, aunque se la pida la Organización de Naciones Unidas, a la liberación de Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Bueno, obviamente que el gobierno va a querer jugar duro, y este es un gobierno que desacata los pronunciamientos de los organismos internacionales, en este caso de las Naciones Unidas, en absoluto aceptar pues ese exhorto que está haciendo la Naciones Unidas de liberar a Leopoldo López, porque el gobierno pareciera que vive en un mundo distinto a la realidad que estamos viviendo, que es un mundo interconectado, que es un mundo en donde la complejidad hoy día y la cooperación son el rule of law, por decirlo así, en el mundo internacional, y eso no lo está. El gobierno está a espaldas de esa realidad, y eso es lo que le está pasando a ellos, porque mientras tú ves que Evo Morales gana unas elecciones básicamente por el apoyo de la economía, y sobre todo tomando en consideración a los empresarios de Bolivia, en el caso, por ejemplo, del departamento de Santa Cruz, en donde se acordó con los mismos empresarios apoyarlos en un programa de inversión de más de 13 mil millones de dólares y de un programa para desarrollar más de 13 millones de hectáreas y generar 1 millón de empleo, y gana las elecciones del departamento de Santa Cruz, independientemente de que tenga intenciones políticas de reformar la constitución y de tratar de pulverizar, vamos a decirte, a la oposición. La economía lo ayuda, y hoy día Bolivia, parece mentira, es una de las economías más abollantes en América Latina. En Venezuela es lo contrario. Venezuela partimos de un principio realmente rezagado, totalmente afuera de contexto, en donde mandamos reales al exterior y seguimos teniendo la inflación más alta del planeta, y hoy la tendencia es de que nosotros vamos a estar por debajo del 1.5% de crecimiento. Es decir, es una cuestión inconcebible y es una paradoja que vivimos a diario. En un país tan rico como Venezuela, somos un país con donde cuesta conseguir comida, en donde todo es costoso, y eso está afectando el bolsillo del pueblo, y por eso que eso se está reflejando en las encuestas, y ellos lo saben. Aquí hacen unas elecciones mañana, este domingo, y el gobierno sale raspado. Claro, ojo con lo que acaba de pasar en Bolivia, ¿no? En Bolivia, uno de los factores que ayuda a Evo Morales, además de la economía, es la división de la oposición. Por eso es que aquí es muy importante que la oposición se mantenga unida, porque eso es una garantía de triunfo. Ir desunido no nos garantiza, pese al descalabro del gobierno, un triunfo electoral, sino antes, por el contrario, pudiera aprovecharse el gobierno de esa división para avanzar y de alguna manera ganar unas elecciones que las podría tener perdidas.
William, háblame un poco de esa votación que acaba de producirse ahí en la Asamblea.
Bueno, ahorita se votó. La Constitución dice que el gobierno necesita, o mejor dicho, que para nombrar el Comité de Postulaciones Electorales, que es un mecanismo que creó esta Constitución para nombrar, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, se nombran una comisión de 10 personas, ¿verdad? De representantes de la sociedad civil sin filiación política, y esas 10 personas, representantes de la sociedad civil, conjuntamente con los diputados que forman parte de esa comisión, integran lo que se llama el Comité de Postulaciones Electorales para nombrar el Poder Electoral, es decir, el CNE. La Constitución habla que se necesitan las dos terceras partes. En este momento, esta ya era la tercera votación. Si aquí no se hubiera logrado tener la mayoría calificada, pues entonces la Asamblea envía al Tribunal Supremo de Justicia la facultad, la ejercería el TCJ, de nombrar el Comité de Postulaciones y eventualmente el CNE. El CNE le faltaba o tenía la vacancia de 3 rectores, entre las cuales Tibisá y Lucena. Entonces se tienen que nombrar los 3 nuevos rectores. Con la incorporación de este Comité de Postulaciones Electorales, en términos prácticos, la mayoría la tiene el gobierno, pero hay un 40-45% de presencia de la oposición. Podemos nosotros realmente luchar por un CNE medianamente equilibrado, en donde no tengamos lo que hemos tenido hasta ahora, en donde ha habido un CNE que se ha quedado ciego y mudo ante el ventajismo del gobierno. Eso no quiere decir que eso no sea un riesgo que vamos a seguir teniendo, pero lo lógico es que no fuera así. Pero vamos a ver con este nuevo Comité de Postulaciones Electorales, tener un nuevo Consejo Nacional Electoral medianamente equilibrado, y vamos a pedir que sea equilibrado, y de esa manera garantizar que unas elecciones parlamentarias las ganemos. Y eso se puede ganar, porque yo estoy seguro que se gana. Ahora hay que ganarlas bien, y hay que trabajar en todos los sectores para no dar pie a que de repente ese ventajismo se aplique y desconozca victorias electorales de diputados en sectores rurales donde se puede ganar.
Y terminamos el programa con una noticia triste. Falleció en Caracas Monseñor José Hernán Sánchez Porras, obispo de la Iglesia Católica Venezolana. Sánchez Porras se graduó en Filosofía y Teología en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de San Cristóbal. En junio de 1967 fue ordenado sacerdote en Palmira y el 28 de diciembre de 1981 le nombran capellán. El nombramiento procedió del Papa Juan Pablo II, de acuerdo con el ordinariato militar del país. Ya en 1972 es ascendido al grado de teniente del ejército y en 1994 al grado de coronel. También fue capellán militar del cuartel general de la primera división de infantería, del cuartel negro primero y de la batería de obuses de 1970 al 1972. Capellán del batallón de infantería Carabobo número 41, de la batería de la defensa aérea y de la compañía de ingenieros de combate de 1972 a 1987, capellán del comando de la Brigada 21 de Infantería de 1987 a 1990 y vicerrector del Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino de 1988 a 1990. Supo cumplir Monseñor Sánchez Porras con la patria y con Dios. Llegamos así al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Se despide quien les habla, Juana Isa.